hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
La Billie Holiday que me acompaña para caracterizar este embón en cuerpo y alma. No hay casualidades cuando uno va buscando en el océano de la noche con quien quiere hablar. Voy a empezar hoy al revés. Hace muchos años yo hacía un reportaje largo y nunca decía con quién hablaba. Recién después de delinear la vida y la biografía de con quién hablaba, después nos íbamos encontrando con nombre y apellido. ¿Con quién vamos a hablarle? Ha recorrido un enorme camino, más allá de su juventud, para tener identidad, nada más ni nada menos. Hola, ¿cómo va aquí en Bonn?
Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
¿Le puedes decir a... Ahí va. ¿Le puedes decir a quienes nos están escuchando tu nombre y apellidos?
Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisimlit.
Bueno, ahí hay un montón de gente con todos sus apellidos. Primero está Guillermo. Claro, primero está Guillermo, que sos vos. Y después cada uno nos armamos a partir no solo de papá y mamá y abuelos y abuelas y pasados más lejanos a pasados más cercanos. Aquellos que no tienen idea, contarles quién fue papá, quién fue mamá y después contamos quién es la abuela.
Bueno, soy hijo de José Manuel Pérez Rojo, estudiante de abogacía, militante popular, que militaba en una organización, Montoneros, y también de Patricia Julia Roisimlit, estudiante muy avanzada de medicina, a solo 4 finales de recibirse. También militante popular, militante de Montoneros, y ambos se encuentran desaparecidos desde el 6 de octubre de 1978.
Cuando uno repasa el hilo, si uno tira del hilo, un enorme ovillo, ¿por dónde te vas encontrando?
¿En la historia?
En tu historia, claro.
Y la verdad es que yo no me fui encontrando. A mí se encontraron, mira qué lindo juego de palabras. Mi familia fue secuestrada el 6 de octubre, como te decía, ese día. Todavía mi mamá cursaba el octavo mes de embarazo mío. Somos llevados a una casona, que después descubrimos que era un epicentro represivo de la zona oeste. Ahí nos tienen durante más de un mes. Cuando se acerca la fecha de mi parto, me da a luz en el sótano de la ESMA. Y después de eso, soy apropiado, aproximadamente al tercer día. Nazco el 15 de noviembre del 78. El 18 de noviembre yo ya estaba en poder de mis apropiadores. Y la verdad es que vos me decías, ¿dónde te encontrás? Y yo no me encuentro. Yo no me encuentro hasta que... la búsqueda de las abuelas no da conmigo 21 años después.
Claro. 21 años es mucho tiempo. Mucho tiempo.
Sí.
Mucho tiempo. 21 años es mucho tiempo. ¿Sabes lo que estaba pensando? A ver, déjame pensar. Si yo fui padre a los 22, 23 años, igual hay una generación, no solo de jóvenes y el compromiso y encuentros y maravillosos... sueños para tener juntos, sino que los hijos venían también temprano, ¿no? Y yo digo, en esto de buscarte y de la incansable, infatigable búsqueda de las abuelas y de tu abuela, yo digo también existen los espejos de las historias. ¿Cuál es el espejo de tu primera historia?
¿El espejo de mi primera historia?
Sí, claro.
O sea, ¿cómo era mi primera vida, por decirlo de alguna manera, viviendo la identidad falsa?
Claro, es por ahí.
Mira, si yo tengo que analizar, si tengo que darte una especie de identikit de quién era en ese momento, una breve descripción de mi persona, y era hijo único de padres divorciados, estudiando, pero con algunos problemitas de conducta, algo rebelde. Me había tocado presenciar violencia intrafamiliar. La persona a la que yo llamaba papá era sumamente violenta. No tanto conmigo, pero sí con su esposa. Uh-huh. Fue durante mucho tiempo uno de los peores miedos. Nos escapamos mucho, rodamos por distintos lugares, provincias, hasta que a mitad de mi infancia, sí, 10 años más o menos, pudimos asentarnos y empezar a tener una vida algo más normal en ese momento.
Qué bárbaro. Y digo, ¿era una fuga eso? ¿Cómo era? ¿Cómo era una fuga? ¿Cómo lo caracterizas eso?
Sí, era vivir escapando de él. Como yo ahora grande uno calcula y
claro,
saca cuentas y entiende, claro, yo nunca dejé de estar escolarizado, entonces cada vez que yo aparecía en algún distrito escolar, indudablemente él no se encontraba en todos lados.
¿Y de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando?
Y en ese momento te estoy hablando, en ese momento era mi papá.
Está bien, pero vamos a poner un nombre, un apellido. ¿De quién estamos hablando?
Francisco Gómez.
Francisco Gómez,
agente de civil de inteligencia de la Fuerza Aérea.
Uf, qué feo todo eso, qué feo. ¿Y qué fue de la vida de Gómez?
Y la verdad que para todo lo que hizo tuvo una...
Un final...
Una vida que no fue tan ingrata.
Ah, mira.
Y sí. Yo te había dicho al principio que era uno de los mayores miedos. Durante
sí,
mucho
claro.
tiempo estuvimos escapándonos de él. Y después, cuando supe que en realidad no era mi papá, que su esposa no era mi mamá, que me habían estado buscando... mis dos abuelas y mi hermana, junto con todas las abuelas, ¿no?
Sí, claro.
Cuando 21 años, que yo no tendría que haber sido Guillermo, que yo no debería haber sido Rodolfo Fernando, toda claro. esta historia.
Claro.
La cosa cambia y la justicia lo empieza a requerir para consultarle, ver qué responsabilidad tenía con la apropiación de menor, ¿no?
Uh-huh.
Quedó detenido desde el 8 de febrero del 2001 hasta septiembre del 2007 aproximadamente. Fue condenado en el medio, mientras yo lo iba a ver y todo, siendo un preso VIP, porque todavía existía la categoría de preso VIP en esa época.
Sí.
Por suerte hay mucha gente que escucha tu programa que no va a entender lo que es eso.
Sí, claro.
Pero en esa época era un preso VIP. Bueno, cuando lo voy a ver, en ese lugar que era mantenido como un preso VIP, estaba ebrio uno de esos días.
Ah, mira.
Y me culpó... De
esos 6 años que he guardado.
Claro. Mientras que estaba cumpliendo prisión preventiva, que era responsabilidad mía por haber ido a la casa de esas viejas.
Claro.
A saber sobre mi origen.
Sí.
Y bueno, y todo eso culminó en una amenaza de muerte.
Ah, mira, esa no la tenía.
Sí.
Esa no la tenía.
Sí, una bala en la frente para mí, para mis dos abuelas y para mi hermana. Porque él me decía, en algún momento voy a salir.
Ah. Me decía. Decime, ¿y Gómez vive?
Gómez no vive.
Ah, mira.
Gómez.
¿Y terminó ahí en el VIP? No.
No. Gómez falleció en el 2020, 25 de abril del 2020. Falleció.
¿En la cama tranquilo?
En realidad, no. No se fue impune también del secuestro de mis padres. En el 2016, después de haber sido condenado y haber cumplido prisión solamente 6 años por haberse robado un bebé, sí. También en el 2013 fue requerido por la justicia por el secuestro de mis padres.
Claro.
En el 2016 llevado a juicio y condenado a 12 años de prisión por
secuestro.
La privación ilegal de la libertad de mis padres, la tortura. Así que estaba en Ezeiza cumpliendo esa condena.
Y ahí se quedó.
Cuando lo encontró la muerte.
Yo digo, ¿cómo se arma? ¿Cómo se rearma? Para mí, yo habré hecho esta pregunta 1.000.000 de veces. Y cada vez que la formulo me parece la primera vez. Porque digo, ¿cómo uno se reconstruye? Porque la ignoro, no lo pregunto por decálogo ni porque es un lugar común. ¿Cómo te reconstruís? Y va más allá, nada más ni nada menos que con la identidad, ¿no? ¿Cómo te reconstruís? En vez de ser uno, sos otro.
Y es muy fuerte. Primero que nada, vos partís de la base de que las personas en las que vos más confiás, en realidad te mintieron vilmente durante muchísimo tiempo.
Claro.
Yo no creo que siendo chico, las personas comunes no sientan que el lugar que le brinda más protección, el lugar que brinda más calor, el lugar que todo lo sana, el lugar que espanta todos los fantasmas es en los brazos o en el regazo de los padres, ¿no?
Sí, tal cual.
Y vos partís con una desazón, con una desilusión muy grande por la mentira tan vil y siniestra que te
yo digo porque además, digo, estaba pensando porque además de lo individual, vos individuo, cuando uno abre la puerta hay más gente del otro lado. Si hasta hace un rato eras quien eras y de pronto en el lío que tenés vos, claro, tenés que reidentificarte con tu mejor amigo, con aquella novia de pibe que tuviste, de aquel vecino distraído, ¿cómo juega los ojos de búsqueda de uno y del otro, ¿no?
Lo primero es entender que todo lo que viviste, por más que lo viviste una mentira, es real.
Claro. Todo lo que viviste, más que mentira, fue real, claro.
Además de ser una mentira, no importa, pero es real. Porque empezás a dudar qué es real, qué no es real.
Claro, a eso me refiero. ¿No? Claro, eso.
Entonces, lo vivido fue real.
Fue real.
Verdad, eso es otra cuestión. Fue mentira, eso es otra cuestión. ¿Cómo vas a hacer para seguir adelante?
Sí, claro.
¿Vas a poder perdonar? ¿No vas a poder perdonar? Bueno. ¿Qué vas a hacer con lo que vos sentís?
Con lo que sentís, que va más allá del perdón, comillas, religioso. Es otra cosa. Claro,
porque es mucho más conflictivo.
Claro, vos tenés un lío adentro, claro, importante. Vamos a hacer una cosa, si vos me permitís. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a poner un poco de música que me guste y seguramente te va a gustar a vos también. Y volvemos apenas en unos minutos.
Another bride, another June. Another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous. He answers twice, it's really killing that he's so willing to make a whoopee. Now picture a little loveliness down where the roses cling. Picture the same sweet loveliness. Think what a year can bring. Yes, he's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Another year, maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. Yeah, she sits alone most every night. He doesn't phone, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. Now he doesn't make much money, only $5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay $6,000 to her. He says, now judge, suppose I fail. Judge say, budge, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. Yes, yeah, you better keep her. Daddy, I think it's cheaper than making whoopee.
En Bon, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bon. En cuerpo y alma.
Bueno, este espacio lo he titulado En cuerpo y alma. ¿Cuánto sos cuerpo y cuánto sos alma a esta altura del campeonato? Y se lo preguntamos también a nuestro entrevistado. ¿Con quién estamos? Recordales tu nombre, por favor, Luis Enrique.
Mi nombre es Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisenblit.
Pérez Roisenblit. Qué historia esa de amor, ¿no? De los viejos, ¿no? De papá y mamá, ¿no?
Fue un amor fuerte, indudablemente.
Sí,
los,
claro.
Los que los conocieron, los que atestiguan y pudieron ver cómo eran juntos, dicen que se amaron mucho.
¿Fotos tenés?
De ellos juntos, no.
Ah, mira. Pensé que tenía fotos.
Tengo fotos de ellos, pero individualmente, pero juntos no.
Ah, mira. ¿Y cuánto tiempo...?
Envidio.
Claro,
no solamente, creo que no hay envidia sana, pero envidio al resto de los nietos o de los hermanos que tienen así fotos juntos de sus padres.
Sí.
O cartas incluso, ¿viste? Que hay,
hay muchas.
Que han dejado cartas para sus hijos.
Yo sí, algunas, juntos, hasta incluso clandestinas. Digo, ¿y a quién te pareces? ¿A tu papá o a tu mamá?
Cuando a papá, indudablemente a papá.
A tu vida, a tu papá.
Por el carácter me ha llegado a decir que me parezco a mi abuelo también, pero...
Ah, mira. Fisionómicamente a papá.
Sí.
Decime, en las historias de vida, de amor y todas esas cosas, ¿vos eres en pareja o algo parecido, no?
Yo estoy con la misma mujer desde hace 20 años.
Ah, mira, qué bueno.
Y hace 16 años estamos casados.
Ah, mira, qué bueno.
Y hemos formado una familia, tengo 3 hijos, 14, 11 y 5.
¿Nombre de los niños?
Ignacio, Catalina y Elena, con H.
Elena con H. Yo digo, claro, uno que es padre y tiene la fortuna y la maravilla de ser padre, uno como los ve a los pibes y mira para adelante, ¿no? ¿Por qué también pregunto esto? Porque en el volantazo del pasado, ¿quién no habrá soñado con Guillermo? Bueno, hoy Guillermo, ¿no?
Sí, sí, me imagino que... A mí me buscaron no solo en los sueños, me buscaron por cielo y tierra y durante 2 décadas. Así que me imagino que me han soñado y me han soñado bastante.
Sí, ¿no?
La verdad es que... a mí me estabilizó muchísimo en esto que vos me preguntabas en el bloque anterior de cómo se hace para deconstruirse y volverse a construir. Sí. A mí me ayudó muchísimo justamente mi esposa.
No solo desde el amor.
Desde el acompañamiento, de la amistad.
No estás en banda.
Literalmente sí, lo tengo que describir y... ¿Viste un naufragio? Esa tabla definitivamente ella fue eso. Y con ella también tenemos un proyecto de familia.
Claro, tal cual. Mira, nada más ni nada menos.
Y, pero escúchame, Horacio, vos en un momento estás en una encrucijada donde sabés que las personas a las que vos llamabas mamá y papá no lo son, no son tu familia. Sí. Y tenés una familia enfrente, pero lamentablemente no los conocés, no se quiere lo que no se conoce. Sí. Entonces, lo más importante en un momento de mi vida, para arrancar, era un lugar de pertenencia y una familia que pudiera sentir, viste, definitivamente como propia. Uh-huh. Partiendo desde esa base. A mí me costó mucho relacionarme con mi familia. Yo tuve una etapa de negación, porque no todo es color de rosa. Yo tuve una etapa de negación fuerte, donde no quería tener contacto con mi abuela, con mis abuelas, ni con mi hermana. Es difícil en esto de construirse y volverse a construir, porque yo no buscaba mi propia identidad. No es que yo había madurado una duda y me había acercado a las abuelas. A mí me encontraron por 2 denuncias anónimas telefónicas. Que alguien... alguien hizo las denuncias, llamó a abuelas, denunció y dijo, miren, tal y tal persona que se casó con tal y tal persona tiene un chico que es hijo de desaparecidos. Y aportó un montón de datos que la llevaron a las abuelas hasta que terminen esa búsqueda de 21 años. Yo a esa persona, una mujer fue... Yo a esa persona le agradezco infinitamente que lo haya hecho. Pero en ese momento, a 22 años de distancia, no pensaba igual. Era muy difícil asumir esto.
¿Y dónde te encuentra todo eso? ¿Dónde estaba físicamente? ¿Dónde estaba?
En José C. Paz, en Colón de Paz, trabajando en San Miguel. Recibido hacía poco tiempo de técnico aeronáutico, como para que vos veas la influencia que tenía la fuerza de
mí. Mirá vos.
Un destino probable era ir a la escuela en Córdoba, ¿viste?
Para
la carrera militar, pero como lo mío, yo era bastante rebelde, no me veía ahí adentro. Uh-huh. Así que por suerte no.
Y decime, no fui. ¿Y hoy de qué estás trabajando?
A mis 16 años sentí que mi verdadera vocación era el derecho, la abogacía, ¿sabes?
Ah, mirá qué bueno.
Y hoy estoy trabajando ejerciendo justamente la carrera como asesor legislativo.
Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué será esto del derecho? ¿Qué será esto del derecho entre los buenos y los malos? Qué bárbaro. Las reglas de juego. Las reglas.
El derecho de salía por las dos ramas, ¿eh? Tanto por la materna como por la paterna, ¿eh?
Sí, sí, digo, lo digo tomando distancia, más allá de tu biografía. ¿Qué será esto de los buenos y de los malos? Y tener derecho. Yo tengo derecho. Y si no me das bola, voy a llamar a un abogado. ¿Qué es eso? Yo nunca entendí muy bien todo eso.
Sí. Los abogados están para dirimir conflictos.
Claro. Y somos todo el tiempo conflicto, ¿no?
Claro, ¿cómo que no?
Somos todo el tiempo conflicto. No solamente la guerra, ¿viste? No es solamente la guerra. Porque en la guerra, más allá de las ambiciones de los que están queriendo más territorios o más petróleo, o qué sé, o ser dueños del mundo, como esos científicos locos, ¿qué será tener derecho? Yo quiero tengo derecho a tu casa, porque vos estás dentro de mi frontera. Tengo derecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Humano. ¿Qué te pasó, humano? Qué bárbaro. Qué
bárbaro. Bueno, por suerte no todos somos así, ¿eh? De avasallantes y de atropellar a los demás. Mm. Por suerte nunca me manejé de esa manera. Mm. Había sido que tenía una buena escuela, sino fíjate las abuelas.
Sí, claro, claro.
Desde un punto de vista totalmente pacífico, claro, sin rencores, sin odios,
claro,
la trayectoria y el camino que han sabido hacer.
Sí, claro. Pensando...
Y no sin luchar por los derechos.
Digo, ¿a tus hijos le hablas de tu vida, de todo ese ida y vuelta y caminos y atajos?
Sí. Incluso he ido a la escuela de ellos a contarlo. Una charla para esta época, justamente para el mes de la memoria,
los marzos.
He sabido ir.
Y digo, ¿cómo se los contás a los pibes? ¿Cómo es el había una vez? El había una
ahora el más grande tiene 14, es distinto, pero claro. Pero ellos solos empiezan a preguntar, ¿eh? Claro. Y por ejemplo, ¿mis abuelos dónde están?
¿Mis abuelos dónde están?
¿Por qué no están los abuelos?
Claro. Conocen a la bisabuela y no saben nada de los abuelos.
Claro, ¿por qué la bisabuela sale en la tele? ¿Por qué está la baba? Porque para nosotros es la baba.
Claro,
¿por qué la baba está en la tele?
Claro, ¿por qué ella está en la tele? Claro. Es buena esa.
Y bueno, en la medida que iba preguntando, se le iba contando. La verdad es que el más grande, no solo porque es el más grande, sino que sí, siempre ha mostrado muchísima curiosidad e interés. La nena del medio entiende perfectamente todo, pero no... Lo tiene como un poquito más naturalizado. Para el medio fue un poquito más difícil.
Digo, ¿qué cosa esto del camino y de poder pasar el mandato de que todos, de alguna manera, no solamente somos iguales pero diferentes, pero en esto de tener derechos humanos, de tener derechos humanos, no es menos, ¿eh? No es menos, y que vos puedas también ser esa bandera... No es un tema menor, claro. Estamos hablando con Guillermo. Digo, más allá del nudo de esta historia y de tu trabajo de todos los días, que igual tiene que ver con derechos y qué sé yo, ¿quién sos? ¿Vas a la cancha? ¿Tenés amigos? ¿Tocás la guitarra? ¿Qué haces con tu vida?
Soy horrible con los instrumentos. Yo siempre hago el mismo chiste, desafinaría hasta con un toc-toc.
Sí. Cantás canciones de los 70.
Me gusta mucho. Soy un tipo alegre.
Me considero
un buen amigo de mis amigos.
Qué bueno.
Soy muy amiguero. Voy a la cancha no tanto como me gustaría. Soy hincha de River, aunque no debería haberlo sido.
Hincha
de Racing.
Estás a tiempo. Yo me puedo cambiar de club.
Sí, la verdad es que Racing no me desagrada, pero hubiera sido ser que el mandato me impusiera a ser de Boca. O hasta incluso Independiente, eso hubiera sido más difícil, pero Racing no me molesta.
Para usted, decime, Guillermo, ¿y tenés ídolos? En cualquier ámbito, en cualquier ámbito.
Sí. Primero, de verdad, y no lo digo por demagogia, sino que admiro muchísimo a las abuelas.
Y sí.
Y no puedo dejar de admirar a mi abuela por todo lo que hicieron y por lo que siguen haciendo.
Claro.
Admiro a Cristina.
Ah, mira.
Cristina Fernández Kirchner. Sí, la admiro muchísimo. Mm. Muchísima admiración tengo. También por Néstor, que no lo supe valorar cuando todavía estaba con vida. Y admiro a mi esposa.
Ah, qué lindo eso. Está bueno eso.
Sí, sí. Es que nos terminamos de criar juntos, Horacio.
Sí, claro.
Teníamos 22, 20 años. Y hoy, cuando ya pasamos los 40 los dos juntos, y que casi hemos vivido la mitad de la vida juntos, la verdad es que viendo todo el camino que hemos recorrido, que ha recorrido ella, la verdad es que la admiro profundamente por la familia que supo formar, porque yo creo que es el centro de nuestro... Si tenés que representar a mi familia como un sistema solar, el sol.
No, claro. Digo, vamos cerrando casi este bloque, después vamos a seguir charlando un rato más. La Argentina que cada uno sueña. Tus viejos soñaron una Argentina. Mi generación teníamos, algunos todavía la tenemos, cierta utopía, ¿no? Pero ahí te vas dando cuenta a medida que vamos caminando que si no te enganchan con la deuda, te enganchan lo mismo de siempre, disfrazado de lo mismo de siempre. Y uno tiene sueños. ¿Cómo no va a tener sueños para los hijos nuestros, los nietos y qué sé yo? Pero te das cuenta, ¿cómo mirás la Argentina de todos los días?
Y la verdad es que ya era difícil, más que utópico, creo que era una odisea remontar lo que había sido el desgobierno, me atrevo a decir, era muy difícil.
Sí, claro.
Porque no se partía desde cero, no. Claro. Se partía desde mucho más atrás, era muy difícil.
Mm.
A eso le tenés que agregar... el tema de la pandemia.
¿Y qué te parece?
Todo lo que generó, la cantidad de compatriotas que se llevó, la cantidad de argentinos y argentinas que dejó con secuelas.
Sí. ¿Y cuánto ingrato, ¿no? Cuánto ingrato. Recibir vacunas, hospitales gratuitos.
Se hizo muchísimo con nada, Se hizo muchísimo con nada. Bien. Con lo que había quedado, no te olvides que desde el punto de vista de salud nosotros habíamos tenido una denigración de lo que era el Ministerio hacia la Secretaría. Y sin embargo, nadie se murió en la calle, afortunadamente, sin asistencia médica y sin respirador, como sí pasó en otros países, lamentablemente.
Si me permitís, hacemos una pequeña pausa. Estamos con Guillermo Pérez Roy. Entre otras cosas, nieto que hasta hace un ratito no sabía nadie dónde estaba y hoy no solo se enfrenta a su pasado, sino se planta en un presente con compromiso. Ya venimos.
Siento que todo es mejor. Y que todo se me aclara. Todo a mi alrededor. Es como escuchar distinto. Es como escuchar mi voz. cuando mis dedos se mueven en su fino diapasón. De las notas en sus cuerdas hay una conversación. Mi guitarra y yo tenemos una extraña relación. No me gusta darle efecto ni modificar su voz. Su sonido así es perfecto y así es como quiero yo. ¿Cómo está sonando ahora? No hace falta distorsión. Recuerdo aquella noche cuando ella apareció. Desde entonces me acompaña donde quiera que yo voy. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. Pensé en cambiarla por otra de calidad superior. Yo nunca te dejaría porque hay algo entre los dos. No es solo una melodía, es una conversación. Thank you.
Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma. Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma.
So lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
Bueno, ahí estamos con Guillermo Pérez Roy Simple. Decime una cosa, Guillermo, ¿algún par de sueños? Un par de sueños que pueda concretarse más allá de los sueños grandotes que cada uno tiene.
Una casita en alguna localidad del sur, donde vivir.
Ah, mira. ¿Algún lugar conocido por vos o todavía que te falta conocer?
Conocido. La comarca andina.
¿Te gusta eso? ¿Te gusta la montaña fuerte, prepotente? Decime, ¿y lees? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? ¿Sos de escribir tu propia historia, más allá lápiz, papel o, qué sé yo, computadora? ¿Escribís cosas que recordás y para buscarle otra vuelta, no?
Mi señora dice que soy bueno escribiendo. Hoy por hoy lo único que leo son cuestiones que tienen que ver con expedientes.
Sí, claro. ¿Escribiste alguna vez una poesía?
He escrito también sobre mi historia. He leído mucho en mi primera vida, por decirlo de alguna manera, por ponerle una época, leía muchísimo, grandes obras de la literatura latinoamericana. La verdad es que todavía quedo fascinado y si tengo que volver a leerla, la leo como la primera vez, con A 100 años de soledad.
Sí, claro, de García Márquez.
De García Márquez.
Sí, claro, inevitable.
Y he leído también cosas de ciencia ficción, algo más acá también. Me gusta mucho más leer que mirar series.
Sí, claro, lejos. Yo digo, en esto de ir más o menos transitando, y te agradezco que me hayas hecho un lugar en tu día y en esta noche que estamos charlando, digo, ¿cómo fue el encuentro con tu abuela? ¿Cómo fue, digo, para aquellos, yo más o menos lo sé, pero digo, para aquellos que nos están escuchando, ¿cómo fue, dónde fue?
Es que con mi abuela, con la baba, cuando vos me hablás de mi abuela, estás hablando ya de la baba.
Sí.
Con Rosa Tarnowski de Roy. Yo, cuando a mí me encuentran las abuelas, yo tenía mis dos abuelas vivas.
Claro,
en ese momento estaba
claro.
Argentina,
claro.
Rojo de Pérez, y estaba la baba. Y yo con Argentina y con Mariana, que tengo una hermana, yo ya me estaba relacionando y mi baba estaba de viaje en el extranjero. Así que ella fue la última a la que conocí. Y bueno, ya me había explicado mi hermana que ella le decía baba. Yo crecí en la religión católica apostólica romana, cuando yo realmente debería haber sido judío. Entonces yo me imaginaba que el vocablo baba era de pobre, que venía de pobre y que tenía que ver algo con el judaísmo, y que como mi hermana no podía decir bobe siendo chiquita, le quedó baba. Entonces yo asumí que si yo hubiera crecido con mi familia, le hubiera dicho baba toda la vida.
Es muy bueno.
Entonces cuando nos conocemos, ella se me acerca, me quiere saludar, me dice, yo soy tu abuela, y yo le contesto, ya lo sé, baba, y nos damos un abrazo.
Claro.
Pero hace poco me enteré que en algunas regiones en Europa, a la baba no se le dice baba, se le dice baba.
Claro, baba, babushka, claro. Yo digo, todos... ¿Y dónde fue ese encuentro? ¿En la casa de las abuelas? ¿Dónde fue el encuentro? Si ese no lo tengo. ¿Dónde fue el encuentro?
El encuentro con mi baba fue en el estudio. novio de una de las abogadas de abuelas, Alcira Ríos, que nos conocimos ahí. Eran otras épocas, Horacio.
Sí, claro. Eran otras épocas.
Vos no te olvides que en 2020, 2021, la porción de la población que se le daba ante cada encuentro era mínima. Por suerte, eso cambió y el paradigma es otro. Y la porción que no se alegra del encuentro de una nieta o nieto, de una restitución, es poquita. Toda la sociedad se alegra. Incluso pasa a ser una noticia a nivel mundial, en las redes, es trending topic.
¿Cuántos nietos hasta hoy?
Esa época era otra época, sí. Social, económicamente, decime, cultural, políticamente.
¿Hoy cuántos nietos han sido recuperados?
130.
Ajá. Y la campaña es infatigable.
Sí, siempre, todos los años una nueva campaña, siempre se encuentra colaboración de parte de los medios, de distintas instituciones. Sí.
¿Cuántos años tiene hoy la abuela Reusenblin?
102.
Maravilloso.
Y en agosto, el 15 de agosto, cumple 103.
Bien, ahí estaremos. ¿Qué te puedo decir? Buena vida.
Decime,
yo a este programa le puse cuerpo y alma. Si pensás en un cuerpo y pensás en un alma, ponle un nombre, el que quieras. Si es más de uno, más de dos, qué sé yo, lo que quieras. Pero ponle un nombre.
Mira, cuando me pedís que piense en un cuerpo, yo lo primero que pienso es en mi nene, Ignacio, cuando nació.
Para adelante, muy bien.
Que era tan consideraba tan frágil que no lo pude alzar hasta el otro día. Lo único que hacía era acariciarme la nariz.
Era, ¿sabes?, muy chiquito, claro.
Y si vos me preguntás almas, y yo pienso en las almas de... Creo en la existencia de un alma y pienso en las almas de mi papá y de José Manuel y de Patricia, y lo siento así como una especie de ángeles guardianes.
Tal cual. Esas alas ahí están, ¿eh? Esas alas ahí están. Guillermo, muchas gracias, de corazón a corazón. Y seguimos caminando, seguimos encontrándonos.
Con muchísimo cariño, siempre a tu disposición.
Al igual.
Saludo a toda la audiencia.
Conta conmigo. Y ahí estamos.
My days have grown so lonely.
Bueno, ahí estamos en medianoche. No sé por dónde anda tu cuerpo y por dónde anda tu alma. Si tiene nombre tu cuerpo y si tiene nombre tu alma, vestida o desnuda tu cuerpo o tu alma, seguramente en la noche gigantesca, en algún lugar, ahí nos encontramos. Aquí, en la querida Nacional. Que descanses.
I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Thank you.
trees have grown so lonely. For you I cry, for you dear only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.